Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, tiempo de juego. Situamos todos los marcadores y noticias de este día, que desde las 2 de la tarde está marcado por la carrera de Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps. Es que le ha hecho hasta gestos con la mano.
Es que se la ha hecho antes de Orrush a 300 por hora.
Sí, 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 claro. A 2.90 por hora ha levantado la mano Sutil mientras pasaba por dentro a Gutiérrez, como llamándole loco.
En una calle de una ciudad diciendo, ¿qué haces?
No, ahora sí, mueve. Justo.
Entra a volver ahora. Bueno, recordamos, primero citamos la carrera Fórmula 1, Carlos Miquel.
Primero Fernando Alonso, segundo, primero Alonso. Sebastián Vettel. Primero Sebastián Vettel, no he tomado nada raro. Primero Vettel, segundo Fernando Alonso. Tercero, está por entrar todavía Jenson Button ya para Webber. Cuarto, Lewis Hamilton. Así que así está en este momento la carrera cuando faltan. Estamos a la vuelta 30 de 44, 14 vueltas para el final.
Lidera Vettel y muy cómodo en ventaja en segundos. Y segundo Alonso también va tranquilito después de una remontada espectacular, porque recuerdo que salía noveno. Mundial de motociclismo. Última prueba del día hoy es Moto3. Se disputó primero Moto2, victoria para Calio, ningún español en el podio. Fue noveno Paul Espargaró. Están hablándole a Alonso, no sé si llegaremos.
Sí, es que hay un problema. Le han dicho a Vettel que entrara, pero de repente le han llamado justo para que no lo hiciera. Le han dicho stay out. Y Alonso está rodando, ha hecho un vueltón ahora mismo y está en otra vuelta muy rápida. Así que vamos a ver qué pasa.
Vale. Bueno, digo que ganó Calio en Moto2. Primer español, Paul Espargaró, cuarto. Es segundo en la general del Mundial, más cerquita de Redding, que hoy entre octavo, ha remontado 5 puntos, está a 21. En MotoGP triplete ganó Marc Márquez, que está intratable, por delante de Pedrosa segundo y Lorenzo tercero, así están en el Mundial. Le saca 26 puntos Marc Márquez a Pedrosa y 44 a Jorge Lorenzo. Y ahora Moto3, Breno, Borja González.
6 vueltas para el final, encarando la última parte del circuito en subida, y el grupo es de 6. Han caído 2, McPhee y Miller, con los 4 españoles y con Folger y Masbou. Recordemos, ahora mismo Viñales primero, Rins segundo, Salón tercero, cuarto marcha Alex Márquez, el hermano de Marc.
Recuerdo que la semana que viene, el próximo fin de semana, tenemos motos otra vez en Gran Bretaña. Y dentro de 2 fines de semana tenemos Fórmula 1, siguiente carrera en el circuito italiano de Monza. Y por cerrar con el motor, victoria, la primera de su carrera, de Dani Sordo en el Mundial de Rallys, en el Rally de Alemania.
Vuelta rápida en carrera.
Vuelta rápida para Alonso.
Vuelta rápida en carrera para Fernando Alonso. 1:51.417. Ha hecho un tiempazo, ha recortado bastante distancia con Vettel.
Vamos a ver.
Vamos a ver si pudiera haber carrera, es muy difícil.
Hombre, ahora Vettel lleva duros.
Pero los dos llevan neumático duro y a ver quién va mejor con ese neumático. Se supone que la planeadora azul, pero de momento le ha metido un poquito el miedo en el cuerpo con ese vueltón. Y ha tenido que entrar de prisa Vettel porque si no estaba perdiendo demasiado tiempo. Vamos a ver actualizada la distancia. 4 segundos ha recuperado Alonso.
Ah, muy bien.
Está a 5,9, 6 segundos en este momento. Ay, 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 cómo corre Vettel.
Sí, ya se 6,1. Se le ve temblar a Vettel.
6,1, en fin, 6,2.
Bueno, completamos el repaso. Después del mundo del motor, recuerdo, en fútbol, primera división, segunda jornada, empezó el viernes y termina mañana. Mañana con el Granada-Real Madrid, rueda de prensa de Ancelotti, y no desvela si va a ser Casillas o Diego López el portero titular. Esta tarde tenemos a las 7 Atlético Madrid-Rayo, a las 9 Málaga-Barça sin Messi, a las 9 también Levante-Sevilla y a las 11 Betis-Celta. En primera ayer, Elche 1-Real Sociedad 1, Español 3-Valencia 1, y Villarreal 2, Valladolid 1. El viernes se jugaron Athletic de Bilbao 2, Osasuna 1 y Getafe 2, Almería 2. Son líderes por ahora, 2 partidos, 2 victorias, 6 puntos, Athletic de Bilbao y Villarreal. Segunda división, ayer se jugaron Zaragoza 0, Mirandés 0, Depor 0, Córdoba 1, Eibar 0, Girona 3, Alavés 1, Las Palmas 1, Barça B 2, Lugo 1 y Castilla 0, Alcorcón 1. Han ganado los 2 primeros partidos, son líderes Girona, Córdoba y Alcorcón. Esta tarde tenemos 3 partidos a las 7, Recre Sporting con Ferrarina Sabadell y Tenerife Hércules, y 2 a las 9, Numancia Real Jaén y Mallorca Murcia. En la Vuelta Ciclista a España, segunda etapa, a partir de las 4 estaremos en la línea de meta del Monte de Agrova, que es el primer final en alto de la Vuelta, que tiene un montón de ellos, pues hoy segunda etapa y ya tenemos final en alto. Recuerdo, Brajkovic y el Astana en general son los líderes, ahí está Nibali, a medio minutito más o menos Valverde, a un minutito más o menos, a 56 segundos el Purito, y a 1:14 Samuel Sánchez después de la crono por equipos de ayer. En fútbol internacional, citas esta tarde a las 5, Cardiff, Manchester City y Tottenham, Swansea en la Premier. En Italia, primera jornada, Inter lleno a las 6 y a las 9 menos cuarto juega el Nápoles de Rafa Benítez, de Albiol, de Callejón, de Higuaín, de Pepe Reina. Recibe en San Paolo al Bolonia. Y en fútbol, segunda división B, esta mañana hemos tenido 6 partidos. Grupo segundo, el grupo primero ninguno. Huesca 1, Las Palmas Atlético 3, Conquense 3, Toledo 1 y Puerta Bonita 0, Sociedad Deportiva Morevieta 0. En el grupo tercero, Constancia 2, Ontinyent 1. Y en el grupo cuarto, Córdoba B1, Melilla 2 y Sevilla B2, Lucena 2. España ha quedado quinta en el europeo de hockey hierba después de ganar 4-1 a Polonia. Y en el europeo de básquet femenino sub-18, España juega a las 8:30 la final contra Francia. Desde el año 2013 llevamos ganando este europeo 4 veces. Bueno, 3 seguidas y esta sería la cuarta.
Información actualizada cada 30 minutos.
Ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
Y actualizamos las noticias.
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
El fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
Información importante. Carlos Barazal, ¿qué le han dicho a Betel?
Que tire, que abra hueco, que viene lluvia.
¿Viene lluvia, Carlos?
Bueno, acabamos de ver una imagen que dice que en 30 minutos no lloverá y no creo que le quede mucho más a la carrera, así que no sé...
Y acaba de hacer vuelta rápida Vettel también.
No, bueno, acaba de hacer 2 vueltas rápidas, la segunda en 1.58 y ya está Alonso a 7.7, ha llegado hasta las 5.9 y ahora lo tiene a 7.9 de tiempo real, es una barbaridad.
La que aprieta no Vettel es... un poco, rueda un segundo más rápido, ¿eh?
Sí, sí, entre 9 décimas un segundo, es impresionante. No hay nada que hacer. Lo ha intentado Alonso ahora, apretado con el neumático nuevo, con el duro, pero no puede acortar distancias.
Oye, Carlos, Gutiérrez me ha parecido que ha adelantado a Maldonado por fuera del circuito cuando se ha salido en la curva izquierda antes del bus stop y luego no le han penalizado ni nada. ¿Esto cómo? ¿Por qué?
No lo sé, yo no me he dado cuenta. Es cierto. Iba un poquito por delante en Blanchimón. Ya, pero es que ya sabes que los fuera límites están muy... Están poniendo muy mundial de motos, que se puede ir por fuera de pista y no pasa nada.
Sí, no, pero en Hungría el otro día creo que penalizaron a Grosjean, si no me equivoco.
Sí, penalizaron pero fíjate que el otro día penalizaron a Grosjean por adelantar por fuera de pista y no penalizaron a Vettel por defenderse fuera de pista.
A Andy se le van los ojos de Antena 3 a Telecinco, porque claro, como pasa casi siempre en las carreras de Moto3 de la menor cilindrada, es un espectáculo de adelantamientos. Y Luis Salom Borja, que iba quinto, pues ya está liderando la prueba. O sea, esto es yo adelanto y tú me adelantas todo el rato.
Y no hay duda de que se va a resolver todo en la última vuelta. Siguen los 6 pegados. Yo creo que Francés más bobo es el que va más colgado y está dentro del grupo porque se está rodando bastante más lento que en entrenamientos. Y Salom ha sido durante toda la temporada el más listo en los finales de carrera. Yo creo que Rins iba a intentar ponerse delante para tirar después del ritmo de entrenamientos. No lo ha hecho así y ahora Salom es el que intenta el ataque. El otro invitado extranjero, que es Folger, se mantiene en la quinta posición. Pero te digo, 3 vueltas para el final y creo que hay pocas dudas de que esto se va a resolver el podio, el completo, en la última vuelta, y no sé si decirte casi sobre la línea de meta, en la parte final del circuito, sobre todo que hay mucha curva enlazada con subida y mucha zona de adelantamiento porque Brendo es anchísimo, y eso quiere decir que hay trazadas de todos los colores, y me parece a mí que vamos a ver fiesta allí, tirando Saloma al frente, con Rins segundo, Viñales tercero, y ahora ya abriendo un pequeño hueco con el invitado más bow, y Folger también sufriendo un poco para seguir la rueda de Alex Márquez, que es cuarto en estos momentos.
Bueno, Moto3 ahora, 125 antes, no es una cilindrada que tenga el prestigio de las otras, pero es entretenidísima, a mí es que me encanta. Va todo con el cuchillo en los dientes, y encima, a los 3 o 4 de siempre, en alguna carrera se suma otro.
Es que fíjate, entran 3 en final de recta, es espectacular. El primero, que es Gera Salón, pasa a cuarto, Alex Márquez segundo, Rins primero, es espectacular. Yo creo que esto no pasa en la Fórmula 1 por un diámetro lógico del coche y por rebufos y aerodinámica y tal, y por eso son tan divertidas.
¿No? Pero tampoco pasa en MotoGP, ¿eh?
Claro, ni las otras.
No, eso es verdad.
Oye, por cierto, está lloviendo en Malmedí,
que está, ¿sí?
Que está muy cerquita, que es la parte antigua del circuito. El trazado antiguo, así que cuidado.
¿Pero queremos lluvia, Carlos, o ya ni nos va ni nos viene? Mejor,
¿no? Bueno, vamos a ver. Más es una alternativa, es una opción. Desde luego le pondría emoción a la carrera.
Mientras no vas primero, siempre interesa.
Sí, la carrera del 2008 aquella, que estuvo muy bien con Hamilton y Raikkonen, ¿no? Sí. Cuando empezó a llover al final.
Sí, que empezó a hacer piruetas Raikkonen luchando con Hamilton con varios trompos. Tuvo un trompo Hamilton, otro trompo Raikkonen. Acabó chocándose Kimi, fue espectacular. Adelantó Kimi Hamilton un poquito extraño y al final le sancionaron.
Oye, ¿y este circuito es de los pocos que le queda a Alonso por ganar?
Sí.
Sí.
Nunca ha ganado Fernando.
Nunca ha ganado. Ha ganado en Fórmula 3000, pero nunca ha ganado en Fórmula 1.
O sea, ganó la única carrera de 3000, la ganó aquí, y en Fórmula 1 no ha ganado.
Sí.
Para Baton.
Para que veas.
Podía haber ganado en 2004, pero tuvo una rotura de motor. Y luego nunca ha estado cerca de poder ganar, la
porque
verdad.
Porque luego tampoco se corrió en sus años buenos, en plan 2005.
Hubo un año que no se corrió, en 2005, que podría haber ganado, y se corrió el 6, pero ahí el coche no era el más indicado, porque era la segunda parte del año cuando empezó a correr menos el Renault. Pero bueno, en fin, no ha ido mal nunca, pero es verdad que no, y es uno de los que más ha abandonado, 5 veces,
Sí, es raro, dentro de sus estadísticas es muy raro.
Pero bueno, mira, no estaría mal que fuera la primera, aunque fuera por algún, yo qué sé, un pequeño problemilla mecánico,
es que si no,
nada.
Vettel es que se va a ganar el campeonato, pero 3 carreras o 4 antes del final.
Sí, si sigue así, desde luego. Paco estaba haciendo antes un poco el cálculo y decía que en India, ¿no?
En India. Es que a este paso, mira, ya le saca casi 3 carreras a Raikkonen, al tercero del Mundial.
Sí. Es que es mucha diferencia.
48 puntos Alonso.
Alonso de segundo.
Serían 197 Vettel, 151 Alonso ahora mismo.
O sea, casi 2 carreras.
Y ahora 46, ¿no?
Digo, 46, sí.
Pero pues si gana hoy Vettel y Fernando queda segundo, le sacaría 52 o cuántos.
No, 46.
Hoy quedando así, o sea, liderando Vettel como va y segundo Alonso, le saca 46. Al final de esa carrera le sacaría 46.
Sería la quinta victoria de
Vettel. Casi 2 carreras.
Ojo, que le va a caer a Hulkenberg seguramente penalización, porque ha hecho lo mismo con Bernier. Bernier se la ha devuelto. Yo prefiero ver esto, antes que las penalizaciones. Ah, tú me echas fuera, pues ahora yo sigo mi trazada y te vas fuera tú.
Dame un segundo, que estamos ya, última vuelta, Moto3, Breno Borja.
Bajando Breno, última parte de circuito, queda la mitad, la parte de subida, y de momento, grupo de 5, el alemán Folger, cerrando sin acercarse demasiado a Rins, y pegándose por la victoria ahora mismo con Salón, Alex Márquez, Viñales tercero, cuarto Rins, y es imposible saber quién va a ser el que gane esta carrera. La primera, la vuelta esta anterior, la adelante, el que pasó primero por meta fue Alex Márquez, y otra vez, en la primera frenada se han emparejado los 4, Márquez ha conseguido aguantar el hueco, pero han empezado a moverse uno por un lado, otro por otro, y ahora mismo es Salom, el líder del Mundial, que marcha primero, recordemos, con una lesión en el pie izquierdo, una fractura en el calcáneo, en el talón, tratando de abrir un pequeño hueco para que no se le metan los demás pilotos, y por detrás, ahora es Alex Márquez el que ha pasado a Viñales, con Rins cerrando continuamente el grupo, y ya te digo, enfocamos ahora mismo la última parte del trazado, parte de ascensión, con Rins pasando a Viñales, con Rins tratando de pasar también a su compañero de equipo, que le cierra muy bien la puerta a esto con Salom en la primera posición, y con Viñales tratando de aguantar, porque fíjate lo amplio que es el circuito, y ahora mismo 3 motos emparejadas en la segunda posición, Viñales, Rins y Márquez. Compañero de equipo, y Folger tratando de pasar a los españoles en la frenada, que parece que va a poder conseguir, y efectivamente Folger se ha colocado en la tercera posición, por detrás de Viñales, Salom siempre manteniendo el primer puesto, y ya estamos en, prácticamente quedan 4 curvas para terminar el circuito.
Nada.
Salón, victoria, Viñales segundo, y al final Folger tercero, así que no ha habido triplete español en el podio. Cuarto ha sido Rins, quinto ha sido Márquez. Victoria importantísima para Salón, ya te digo, llegó al circuito de Breno con una lesión que no sabía muy bien lo que era, pensaban que era una distensión, le hicieron una prueba, fractura de calcáneo, esto enlazando 3 pruebas, ha conseguido ganar, suma 5 puntos más de ventaja sobre Viñales, ya son 14 en la general. Rins quizás ha sido el gran perdedor de hoy, obviamente porque hace fuera del podio y por no conseguir sumar puntos y seguir recortando. Así que victoria para Luis Salom, Viñales segundo y lleva 10 podios consecutivos, toda la temporada en el cajón. Tercera ha sido Adrián Folger, la segunda vez que un piloto no español sube a un podio de Moto3 esta temporada. Y, cuarto Alex Rins, quinto Alex Márquez. Otra vez todo decidido en la línea de meta.
Muy bien, gracias Borja. Luis Salom, más líder del Mundial de Moto3, ha ganado, recuerdo, por delante de Maverick Viñales segundo y Folger tercero. Cuarto ha quedado Lerrins y quinto Alex Márquez, el hermano de Mar Márquez. Líder del Mundial Salom, a 14 puntos Maverick, y a 14 de Maverick, a 28 del líder, Alex Rins. Volvemos a... Os quería preguntar sobre esta imagen una cosa. Situar la carrera de Spa, Carlos.
Vuelta rápida en carrera sorprendente, aunque acaba de poner neumático nuevo, de Jenson Button. Hay que ver también la influencia del neumático nuevo en este circuito. 1:58.23 para el piloto de McLaren, que ha logrado su primera vuelta rápida del año en carrera. A ver si la puede mantener en este, porque seguramente los de delante no van a volver a parar, con lo cual a lo mejor la puede aguantar esa posición. Ahora mismo Button está detrás de Mark Webber, que no consigue pasar a Rossi. Yo no sé si Webber tendrá algún problema de Kers, porque la carrera es tan floja, porque es que no va para adelante, no hace nada. No sé si el coche le estará funcionando bien, porque no, tampoco he visto el diagrama de Kers en ningún momento encendido. De momento Vettel está en liderato, 10 segundos como liderato sobre el remontador Alonso, que salía noveno, ya ha adelantado 8 coches, tercero Hamilton, cuarto en este momento es, bueno, me lo han quitado de pantalla, cuarto está, ¿quién está cuarto, compañero? Sexto Button,
Rosberg,
cuarto Rosberg.
Está, por cierto, Rosberg a 2,6 de Hamilton.
Rosberg y Webber, sí. Rosberg y Webber. Cuarto Rosberg, quinto Webber, sexto Jenson Button.
Bueno, os quería preguntar. Este es el circuito probablemente de mayores bajadas y subidas, ¿no? Uh-huh. Sí. Y hay, la imagen esa que os decía, hay un momento que es, después de una gran bajada, empieza la subida.
Eso es Horrus.
Ya.
Horrus.
Ahí se siente lo del estómago este de la
sí.
montaña rusa.
Sí, sí, sí. Que sí. Se siente. Sí,
¿A cuánto bajáis ahí?
Pues depende de qué categoría, pero vamos, yo que he corrido ahí en GP2 y World Series, pues calcula que llegues a 2,50,
sí. Sí, claro, sí 2,50, 2,60. En Fórmula 1 se llega a casi 300.
Y se hace fondo.
A 300.
Y de repente empieza la subida y entonces el estómago te hace gululú, ¿no?
Sí, pero más que, o sea, en el momento en el que bajas y subes, vale, pero cuando culminas arriba, en el radillón es cuando realmente notas que el coche está prácticamente en el aire, no literalmente, es decir, no son las ruedas las que se despegan, pero sí la suspensión la que se levanta y ahí es donde sientes
tu sensación es esa, sí. La de montaña rusa.
Sí. Es espectacular.
No, a ver, la sensación de montaña rusa es abajo, cuando empiezas a subir, cuando
sí, bueno, cuando comprime,
subida,
cuando comprime,
ahí sí que notas eso del estómago.
Sí, cuando luego culminas es muy bonito también, Teto, cuando
porque de atrás va más suelto.
Exacto.
El coche.
Sí, sí, sí. No, es muy chula. Vamos, yo creo que para todos la curva más bonita. Y cada vuelta que llega, como que tienes ganas, ¿no? De que llegue Rus.
¿Esa sensación pasa en algún sitio más en el mundial?
No, bueno, la 130R yo creo que es la curva rápida más Suzuka. Bonita que hay, aparte de, sí. de que es de Suzuka, aparte de August. Lo que pasa es que August sigue teniendo esas sensaciones que dicen Roberto y Andy, y eso les encanta a los pilotos, pero es verdad que ahora ya no está el desafío de ver quién la daba a fondo, porque la dan todos a fondo.
Ahora es más desafío mecánico.
En agua, perdona, en agua es en una agua, auténtica sí, claro. pasada esa sí. curva. O sea, a dos
en agua sí, grande, no, de lado. Gusta el riesgo. En agua es una pasada.
Bueno, Teto, no sé si
ya
sabéis...
con francotiradores tiene que ser la leche.
No sé si sabéis que Teto es uno de los pilotos más hábiles en curva rápida y tenía el récord, no sé si está hace poco, lo sigue teniendo, que final de recta de Valencia con el Fórmula 3 lo llegó a hacer a fondo. Y es una curva que siempre levantas un poco por eso del uyuyuy, ¿no? Y Teto al final pues la hizo a fondo, o sea que seguro que es un valiente en
Orlando. Estaba inspirado ese día.
El año 2001 hacíamos apuestas, nos íbamos al borde de un poco donde acaba la bajada y hacíamos apuestas a ver quién no levantaba. Te ponías a escuchar y entonces lo normal es que alguien hiciera y levantara. Y si alguno la daba a fondo, ese era un valiente.
Raikkonen, por ejemplo, en la época de Ferrari, y yo estaba viéndolo porque corría de la GP2 y me iba también ahí y hacíamos un poco lo mismo y la pasaba a fondo prácticamente todas las vueltas, ¿eh? Era de los pocos. En carrera no la hacían todos a fondo, ¿eh?
En esa época no.
Casi por la bajada, subedía, no. Sí, la bajada.
No, en 2004 con los subediendo no había manera de darlo a fondo, porque claro, eran coches que cogían 3,40, entonces, en este circuito, 3,30, 3,40.
Más peso de motor y motor luego, más antiguo, un poco más alto también.
Y ahora porque ahora, hay una escapatoria.
Ahora cuando llegue la batraca eléctrica esta, pues ya verás.
Pero y hace muchos años cuando los coches volaban, la gente la tomaría a fondo, ¿no?
La bajada sí. no creo. Aparte había hierba, ¿no?, en la salida de la bajada.
Claro, es que eso sí, es lo que ahora hay, que antes no había, es que era una escapatoria.
Sí.
Que ahora te puedes ir un poco largo y bueno. Pero es que antes un error era pegarte una galleta muy importante. De hecho, recuerdo en las World Series...
Salir volviendo los
coches. No os vais a creer quién se pegó ahí un castañazo importante justo delante mío. No. Sebastian Vettel en las World Series en el año 2006.
Ah, la World Series.
En una carrera de lluvia, culminando radillón, yo iba detrás, creo que liberaba Maldonado. Y el tío, o sea, yo solamente recuerdo ver todas las piezas del Red Bull saltando por los aires y Vettel, pues no le pasó absolutamente nada, pero destrozó el coche completamente, ¿no? O sea, es una curva que tiene una complicación importante, ¿no?
Oye, ya puesto, ¿sabéis ido a ver la peli de Niki Lauda o pasáis?
Todavía no. Hay que ir a
verla. No, pero había que verla.
Yo creo que ya está.
Hay que verla.
No, el día 20 de septiembre.
No, ya.
El día 20
y James Hunt también, ¿no?
Y es que ese es el problema. James Hunt fue el campeón, pero es Niki Lauda.
Sí,
siento.
Pero necesitaban poner un guapo, tío.
No, es que es una película inglesa y el mayor duelo de la historia. Venga, vale, venga. Vale,
pero dicen que es muy buena, ¿eh?
No, sí, no lo discuto.
El trailer tiene hecho. Buena pinta, de hecho.
Hombre, tardó solo 37 días después de quemarse vivo en volver Niki Lauda. Y volvió y bueno, y no ganó. Hay dos versiones de por qué no ganó aquel mundial. Una no. que dice que porque no, bueno, una porque se retiró, que es la oficial, es decir, no, se retiró porque le daba miedo, porque llovía muchísimo en Fuji, y la otra que fue una jugarreta de McLaren. Hay dos versiones.
No, y aparte que Ferrari hizo el canelo para variar.
Por cierto, drive-thru para Gutiérrez por haber
adelantado por fuera
la pista.
Sí, mira, tenía razón, Teto, ahí lo tienes. Esta vez han cumplido con sus propias normas. De momento el líder, Vettel, segundo Alonso a 13 segundos. Ojo, Massa que está intentando pasar a Grosjean, le ha pasado. Ha pasado Román Grosjean, ya está séptimo Felipe Massa. Ha despertado un pelín tarde, pero ahí está. Está séptimo Massa, octavo Grosjean, noveno Sutil, décimo Pérez. ¿Dónde estaría Ferrari con un piloto con Massa liderando el equipo? Bueno,
pues igual.
Sí. ¿Algún punto más?
Claro, ¿no? Mientras que probablemente otro bicho. Sí.
Carlos, prepárate el chubasquero para los corralitos, ¿eh?
Vuelta rápida de Vettel, por cierto.
Sí, que ya me dirás tú
a estas alturas. Se acaba de hacer ahora mismo, así a mitad.
Es que eso es ir muy sobrado, ¿eh? Porque es que al final lo hace siempre que puede, deja un poco su sello, el equipo no le gusta nada porque es tomar riesgos innecesarios.
Claro.
Pero yo creo que lo tiene muy controlado y cuando estás metido en carrera y estás rodando cómodo, tirar un poco más no te cuesta nada, ¿no? Si tienes coche.
No, mira, 1:50.756, ha visto que no tenía la vuelta rápida, ya tiene la vuelta rápida, muy bien Sepp, está fenomenal, ha sido una gran carrera, 16 segundos ya sobre Fernando Alonso, el piloto alemán de Red Bull, que si nadie lo remedia puede estar ante el camino de su cuarto título mundial, consecutivo.
El podio en la clasificación mundial, Vettel, Alonso, Hamilton.
Que en cualquier caso, esto es una buena señal, ese segundo puesto de Alonso.
Bueno, buena señal para el subcampeonato del mundo.
Sí. Bueno, Sánchez, va. Venga.
Ay, ¿qué quieres?
Bueno, lo tiene muy difícil. Esto cada vez se pone más crudo, ¿no? Yo creo que la carrera de hoy ha sido un espejismo. O sea, está claro que el ritmo era bueno, porque al final se ha rodado medio segundo más lento que Vettel, que no está bien, pero tampoco está tan mal. Sobre todo lo espectacular ha sido las maniobras de adelantamiento de Fernando, la remontada, que todo han sido adelantamientos en pista y no en boxes. Es decir, nadie puede poner en tela de juicio que Alonso ha hecho un auténtico carrerón y de alguna forma maquilla un poco la clasificación del Mundial, pero es que lo tiene muy difícil de cara al final del año, ¿no?
A mí me da miedo cuando llegue Singapur y en curva lenta el Ferrari vaya mal, pero bueno, vamos a lo que digo que es buena señal
Singapur
es que pueden...
va muy bien, ¿eh?
¿El qué, perdón?
Que Alonso en Singapur siempre va muy bien en ese circuito.
Yo creo que él va muy bien, él sí. Lo que pasa es que es verdad que este año en Hungría y en Mónaco no fue bien el Ferrari.
Oye, el único cero de Vettel es Inglaterra, Gran Bretaña, ¿por qué fue? ¿Lo recordáis?
Sí, por avería de cambio. Sí.
Y eso no hay manera de que vuelva a pasar.
No sé si estará a ver ni acariciando.
No sé si estará en el alternador o sí, como el año pasado que era el alternador. Le están hablando por radio, Vettel, no sé si lo podemos escuchar.
Como acaba una carrera cuarta, conmigo.
No lo hemos podido.
No lo he podido escuchar. Bueno, de momento en la proyección 197-151 en el campeonato vuelve al podio Alonso. Las recuperaciones de los equipos hay que hacerlas así, poco a poco. Y hombre, a lo mejor tiene un buen final de temporada Ferrari. Yo creo que eso es lo que tienen que intentar ver, que la cosa acabe bien y luego esperar un error, evidentemente, de Red Bull, que es lo que está siendo improbable, dado lo bien que está funcionando Red Bull. Recordemos que ayer ellos, tácticamente, mientras Ferrari estaba noveno y décimo, sus dos pilotos tenían a los suyos segundo y tercero. O sea, que funcionaron también tácticamente.
Le han dicho a Vettel que no se pase, literalmente, que tenga en cuenta los límites del coche.
Pero esto de la vuelta rápida es tan importante para los pilotos. A mí es que me parece como
yo sinceramente creo que Vettel va tan sobrado que lo hace tranquilamente.
Querrá batir todos los récords que pueda ahora mismo.
Sí, pero...
No, hombre, es un poco para, bueno, no sé, lo saben mejor nuestros pilotos, pero es un poco también para minar la mirada, la moral de los rivales, ¿no? Sí, pero hombre, toma, hay vuelta rápida.
A mí me dicen que Schumacher creo que es el que más vueltas rápidas tiene. Y yo puedo competir por ahí, pues mira.
Ya.
Hombre, yo creo que ya puestos a pedir, ¿no? Si estás liderando el Mundial, liderando Spa, que es una de las carreras míticas tipo Mónaco, ¿no? Que a todos nos encanta ganar ahí, y encima puedes permitirte el lujo de hacer la vuelta rápida, pues el fin de semana, si ya puedes ser redondo, es más redondo y encima dejas tu sello de identidad, ¿no?
Sí le dais valor.
A mí es me que gusta. Hoy en día no, antaño sí tenía su valor, incluso era premiada con un punto. Ahora es que con este neumático...
Pues está rodando Alonso, para que veáis un poco el ritmo, 52.5 y su mejor vuelta es 51.3.
Claro.
O sea, Alonso sí que está mirando un poco al tendido, ¿eh?
Sí, aparte que yo creo ya que quedan tres vueltas, está a 16 segundos y tampoco merece la pena que arriesgue para nada, quiero decir que...
Es que en una de esas le pega un rayazo al coche, se sale de la pista, de la línea blanca y le pueden penalizar.
De todas formas, a veces, no sé si Roberto estará de acuerdo, pero es más difícil para un piloto ir lento que ir rápido,
sí.
Porque cambia totalmente las referencias...
La concentración más que nada, ¿no? Diría yo, porque cuando vas rápido vas súper concentrado y cuando vas que tal, ya pierdes la concentración, no le pegas la patada al freno...
Exacto, y es más fácil quizás cometer un error yendo más despacio despacio que yendo, ya no al límite, pero casi al límite, que es a lo que estás acostumbrado, ¿no?
Bueno, pues a ver si ralentiza mucho o algo. Pero bueno, ahí está.
No va, que va, acaba de hacerse un verdecito, o sea que viene a hacer vuelta rápida otra vez.
Sí, también, otra vez. Bueno, pues nada, la verdad es que se ha pegado un paseo aquí. Se veía venir. El único que no entiendo su carrera es la de Weber, que ha sido muy mala, porque sí que era un día para un doblete de Red Bull. Pero bueno, mejor para Alonso, que está segundo en el campeonato y que está recuperando un poco los ánimos. En Ferrari hoy no se va a hablar de si llevaba gasolina, si no llevaba gasolina, de si la culpa era suya, era del maestro armero, del párroco de Maranello. No, se va a hablar del segundo puesto. Así que día un poco más tranquilo en Ferrari después de estas marejadas que hemos tenido de verano.
¿Para vosotros ha sido mejor la carrera de Alonso o la de Vettel?
Para mí es mejor la carrera de Alonso, yo lo siento mucho.
Es como más complicada la de Alonso. Pero la como mejor carrera, claro, Vettel ha hecho lo mejor que ha podido y Alonso ha hecho lo mejor que ha podido.
Claro, pero es que también no podemos olvidar que Vettel no ha cometido ningún error, que no salía en pole y que el tío ganó la plaza en pista batallando con Hamilton. Sí.
Las dos son carreras perfectas.
Las dos carreras muy buenas, solamente que Vettel lo ha tenido más fácil Fernando.
Pero por eso es definir quién es mejor.
Claro. Y ese es el problema que tiene Vettel de cara al resto de afición y del mundo, que se le echa en cara que tiene el mejor coche.
Hombre, lo que nos gustaría ver, ya es un comentario interesado, es que alguna vez saliera Vettel noveno, ¿no?
Nos gustaría ver a Vettel.
Mucho que no pasa eso, ¿eh?
A Vettel en otra marca.
En otra marca, o de compañero con Fernando, o de compañero con Hamilton, una cosa así, me encantaría. No,
pero es que aquí el problema que hay en Fórmula 1 es que si tú vas a frenar y tienes unos cuantos puntos más de aerodinámica, claro, te agarra, puedes frenar un poquito más tarde. Sí. Son pilotos tan buenos que a lo mejor la diferencia de calidad de Alonso y Vettel es muy pequeña. Y claro, si Alonso le puede recuperar en un mundial, puede ser dos décimas por vuelta más rápido todas las carreras que Sebastián Vettel. Pero si el coche es un segundo más rápido y claro, Vettel es muy bueno, pues no hay nada que hacer.
Y dos décimas ya es un mundo, ¿eh?
No,
Alonso, sea Vettel, sea quien sea.
Sí, pero acordaros el año de, ya sé que es polémico y tal y no viene a cuento, pero el año de Hamilton y Alonso al final era una lucha continua en cada carrera, es decir, una carrera yo, otra carrera tú, y Hamilton no tenía experiencia y era un piloto muy joven.
Espera,
que luego se benefició tal, esto ya, como te digo, ya se habla mucho y tal, y está claro que hubo un trato un poco injusto, ¿no? Pero al final son dos grandes pilotos y lo bonito era ver cómo se medían, que luego la cagaron al final de año tal, pero bueno, fue un duelo interesante durante el año. Ahora esos duelos no se ven entre compañeros de equipo más que en Toro Rosso con Bernier y Ricciardo prácticamente, ¿no?
O en Porcilla. Un poquito. Sí.
Bueno, no sé, yo, a ver, ya está llegando en meta, luego hablamos del curso 2007 y la golfada que le hicieron Alonso. Ahí está entrando en meta Sebastián Vettel, victoria del piloto alemán, otro triunfo más para el tricampeón, que está más cerca del cuarto campeonato del mundo, más líder, saca las dos manos al viento, los dos dedos, y ahora entra Fernando Alonso con un segundo que le va a saber a gloria después de, en fin, de un sábado que, uy va, entra derrapando, vaya cruzada.
Claro,
ahí está Alonso entrando en meta. Segundo, pues no habéis hecho ningún aspaviento, Fernando, ¿no? El de segundo no es el primero que pierde, ya lo sabéis. Pero bueno,
además.
Ahí están festejándolo en Red Bull. Habría que hacerle un monumento a Adrian Newey en la puerta de la fábrica.
Bueno, y tercero Hamilton, los tres mejores pilotos del Mundial. Y así está la general del Mundial. Lidera Vettel a 46 puntos. Segundo Alonso. Y luego viene Hamilton tercero. Y lo próximo, Italia. Ahora hablamos de Italia y resumimos la pedazo carrera que hemos visto, que no ha tenido la emoción de la lucha por la primera plaza, porque Vettel está como está, pero ha tenido el carrerón de Alonso de la novena a la segunda plaza.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Bien, propósitos para tu información.
Propósito 29.
Tener un micrófono de COPE allí donde está la noticia para que la conozcas de primera mano.
Ramón García, a partir del 2 de septiembre, contigo de 3 a 7 en la tarde.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor. Qué bien se te ve, se no...
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es. Más información.
La cadena COPE viene contando puntualmente los movimientos en torno...
Más emisoras, más cobertura, mejor sonido.
La tensión aumenta y hoy la atención estará en las calles del país. El presidente estadounidense aseguraba después que tragedias...
Para que no te pierdas nada.
Muchos se van de vacaciones y van a tener la suerte de disfrutar...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
De la tarde y 31 minutos, una hora menos en Canarias, tiempo de juego hasta las 2 de la madrugada. Desde las 2 de la tarde acabamos de vivir el Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica con victoria de Vettel, segundo Alonso y tercero Hamilton, y así mismo en el Mundial. Y lo siguiente, en 15 días Italia, Monza. ¿Monza para quién es, Carlos?
Bueno, Monza en teoría a ver, todos los circuitos son buenos para Red Bull, tampoco vamos a engañarnos, pero Monza en teoría va a haber una segunda parte de la evolución de Ferrari, que aquí había una pequeña, era el anticipo de lo que llegará en Monza. Vamos a ver si funciona puede dar otro salto. Yo me quedo con la impresión de positiva de que ha vuelto a tener ritmo en carrera el Ferrari con Fernando y con Fernando Alonso, y creo que Monza puede ser un buen trazado para el Ferrari también, porque es un trazado de velocidad punta, un trazado de frenadas, no tanto, tiene muy pocas curvas, cuanto menos curva menos poderío aerodinámico del Red Bull. Yo creo que puede estar arriba. Ahora, no sé, decirte que luche por la victoria, no lo sé, pero que va a estar arriba Alonso seguro, y que puede estar sobre todo en las dos primeras filas de parrilla, que es el gran problema que tiene que enfrentarse, que tiene que remontar siempre desde atrás.
De Monza, Andy, Roberto, ¿queréis decir algo?
Bueno, es la casa de Ferrari, es donde se juntan los tifosi, y estoy seguro que el coche va a ir bien, va a ir al menos también como aquí en Spa, que no es un circuito tan, bueno, sí es muy rápido, pero no tiene tantas curvas rápidas. Si tuviésemos que decir, pues tiene la chicane Ascari realmente y la parabólica, ¿no? Porque las Lesmos son curvas medias, y luego todos son frenadas, velocidad punta. Yo creo que puede ir bien y podemos tener una carrera interesante y divertida entre estos tres protagonistas que se están posicionando como los tres mosqueteros de este Mundial, ¿no?
Hamilton sonríe, parece feliz, ¿eh?, con la tercera plaza.
Es que ahora, yo creo, dicen que ha vuelto a salir con su novia o alguna cosa de esa.
Sí,
¿eh?
Sí,
perdón por el motor, el momento de... Aquí hay motor, aquí toma de competición.
Shibata, ¿cómo era?
No, esa es la de Baton.
No, esa es la de Baton. Por cierto, fotón el otro día de Weber,
sí,
dando un paseo en bici.
Sí, novia de Baton, ¿no?
Sí, le miraba el culo.
Claro, sí, es un hombre, es lo que tiene.
Fue muy buena porque colgó Weber, para la gente que no lo sepa, ¿no?, una foto donde iba con la bici y la novia de Jenson estaba corriendo. Hacen muchos triatlones juntos y la tía es muy deportista y tiene un cuerpazo. Y entonces colgó una foto Weber, que le habrá hecho un fotógrafo, mirándole el culo descaradamente a Michi Batano, ¿no? Y entonces le puso un tuit Weber a Baton diciendo: oye, que solo ha sido una vez, ¿eh? Una sola.
Oye, y esta imagen que se repite muchas veces. Están los tres. Por fin sonríe ahora Alonso. Pero estaban hablando Hamilton y Vettel, los dos sonriendo, y Alonso mirando al suelo como con cara de enfado.
Porque está muy cabreado, porque quiere ganar.
No, tampoco.
A ver, yo creo que están contentos los tres con la carrera que han hecho, porque cada uno ha hecho lo que podía con la máquina que tenía. Claro. Pero Fernando está mal porque no le gusta estar segundo. A ninguno de los tres le gusta no estar primero.
Tres campeones del mundo.
Claro,
sí. Pero por este motivo, Fernando parece que le sienta peor.
Uno saca conclusiones seguramente muy precipitadas, pero parece que no hay buen rollo con nadie de Alonso. Digo, con nadie de esos. que entre Vettel y Hamilton, si hay buen rollito, por lo menos se tocan, se sonríen y tal.
Con Webber, con
pues mira, mira que creo que se han bastante, o sea, no se han mal, pero que no se soportaban uno, ¿no?
Bueno, a ver, Hamilton y Alonso nunca han sido íntimos amigos, pero...
No, pero ahora se van bien últimamente,
que ahora se llevan
aceptablemente bien.
Yo creo que se respetan como pilotos.
Se respetan mucho, ¿no?
Uno sabe que es capaz el otro y...
De todas maneras, yo creo que Fernando siempre en estas cosas que se ven en televisión y que él sabe que le están viendo en televisión, también lanza mensajes. Y el mensaje es que no podemos, el mensaje a su equipo es no podemos estar contentos por ser segundos. Yo creo que está lanzando ese mensaje en realidad también. Es que parece que él esté muy contento con su carrera.
Hay una cosa que le genera, yo creo, ciertas enemistades a Alonso, y es su lenguaje gestual es de tío borde. Y el que le conoce sabe que es todo lo contrario.
Sí, es verdad.
Pero en este tipo de cosas, pues le genera enemistades. Y hay muchísimos alonsistas, somos millones, pero hay también unos cuantos anti-alonsistas, que yo ser anti algo no lo entiendo, pero bueno.
Bueno, pasa lo mismo con Lorenzo Márquez, pasa lo mismo con...
Yo creo que más extraño... ¿Hay alguien que no le guste Márquez?
El problema de Alonso es que es muy...
No,
muy
me refiero al... Perdona, Teto, he dicho Lorenzo Márquez, refiriéndome a que Lorenzo tiene más detractores que Márquez, que cae bien a todo el mundo, y no es que Lorenzo sea un tío borde o tal, es que su carácter realmente no acaba de encajar quizás con el gran público, y esto pasa con Fernando, y es un tipo que luego conoces en persona, y es un encanto, y es un tío súper inteligente.
Yo creo que son gente más tímida, ¿no?, a la hora de actuar, o muy frío.
Claro, eso es lo que le pasa a Alonso.
Porque Fernando, quieras o no, es un poco frío, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, hombre.
No es un carácter español de...
Tener en cuenta que la única manera de haber intentado desafiar a Red Bull hoy para Ferrari hubiera sido desde la pole. Y ayer, por 8 segundos de paso por meta, no pudo estar en esa lucha por la pole, y a lo mejor hubiera logrado la pole porque cuando él pasaba la pista se estaba secando. Es decir, que por detalles las cosas no salen bien. Entonces yo te digo, yo creo que, yo conociéndole, creo que él, si hace demasiada felicidad con un segundo, parece que está dando un mensaje de qué contento estoy con un segundo. No. Sí,
a lo que voy, Carlos, es al discurso inicial, y es que se cumplen 10 años de su primera victoria, y que hoy estamos hablando de Fórmula 1 por él. Yo entiendo al que te critica a ti porque eres alonsista en Twitter y no sé qué, y al que cree que ayer se equivocó Alonso, entiendo a todo el mundo, cada uno que diga lo que quiera, pero si estamos hablando de Fórmula 1 es por él. Si podemos presumir de Meri o de Souce, es en cierta medida por él, en gran medida por él. Si cuando pase la dichosa crisis vuelven a apostar por los pilotos españoles y vuelven a aparecer las marcas patrocinando el automovilismo, es por él. Sí. Si el hijo de Carlos Sainz llega a algo, también es por él. O sea, es que al final es un buque que ha abierto el camino, ¿no? ¿No?
Por ejemplo, para que os hagáis una idea, Dani Juncadella empezó a correr por él, ¿eh? O sea, no por él, porque vio que había un español corría y dijeron, no, que no correremos tal no sé qué, y empezó a correr... Por el boom de Alonso. Andy, por ejemplo, no, y yo tampoco, pero...
Y todas aquellas cosas, hacer un punto era como, sí, claro, como la gloria.
Un punto, eso era como ganar el campeonato.
Era
como cuando Mariano Navarro quedaba cuarto,
sí.
Lo mismo.
Yo he festejado sextos y quintos, que estaban en el año 2000 aquí.
Como locos.
Claro, pero es normal, ¿no? Yo creo que en la época de Luis Pérez Sala, Emilio Villota, Adrián Campos y tal, era, a veces hasta ni se clasificaban, ¿no?, para las carreras, y aún así se hablaba de ellos como, pues eso, nuestros representantes españoles. Tenemos ahora a un fenómeno, a un fuera de serie, al mejor piloto durante muchos años en la Fórmula 1, y bueno, debatible es si de la historia o no, pero es desde luego uno de los mejores, ¿no? Y es verdad que gracias a él se ha dado a conocer este deporte en España. ¿Qué pasa? Ayuda muchísimo a que jóvenes pilotos se interesen por el automovilismo, pero también ha acaparado todas las atenciones de la prensa. Es decir, tiene una parte muy positiva, y es que todo el mundo habla de Fórmula 1 y todo el mundo sabe y todo el mundo tiene información, pero pilotos que vienen por detrás, pues a lo mejor se les tapa un poco más con los resultados que tiene Fernando, ¿no?
Pero, en mi opinión, ha coincidido lo que todo el mundo decir, Fernando, y luego que también han venido una cantera de pilotos españoles muy buenos, porque cuando salíamos a correr en karting afuera, éramos a veces primero, segundo, tercero. Y esto no había pasado en la vida en España. Lo único que fue Antonio García, claro, Fernando. Los Portillo alguna vez, que serían más... Y luego, pues Andy también está en una época entre medio.
Es que la generación de Andy se han quedado muy buenos sin llegar a la Fórmula 1.
Andy, Roberto, son muy buenos, ¿eh?
Sí, Roberto, pero yo creo que en las generaciones de los dos, tanto en la de Teto como en la mía, hay unos pilotazos buenísimos. Sí. Que a día de Adrián Vallés, Borja García, en fin, hay mucho piloto muy bueno. En la de Teto, ni contarte, Clos, los Campos,
Maxi Cortés también.
Pero llegar a la Fórmula 1 también requiere otras cosas, ¿no?
Sí, bueno, pero también es que hay ese empecinamiento de llegar a la Fórmula 1 y hay más cosas, ¿no?
No,
y
hombre,
hay,
sí, pero
Antonio
la
García,
es como...
Antonio García lo dejó claro hace
como
mucho
llegar
tiempo.
A la luna.
Como... Ahora va a hablar, el micrófono y a ver qué dice.
A ver, ahora les escuchamos. Tengo una noticia de última hora y es que tienen que operar a Thiago Alcántara, el jugador del Bayern de Múnich, el ex del Barça. Recibió ayer un golpe en el tobillo y le tienen que operar del tobillo. Y se calcula en 2 meses de baja para Thiago. Thiago Alcántara, internacional español, es del Barcelona, el fichado este año por 20 kilos por el Bayern de Múnich de Pep Guardiola. Tendrá que ser operado del tobillo, lo acaba de confirmar incluso el Bayern de Múnich, y será 2 meses de baja. Supongo que empieza hablando el tercero. ¿Quién empieza hablando que nunca
ha hablado? Hamilton tiene que empezar, yo creo.
Bueno, pues ahora les escuchamos. Y creo que tenemos ya preparado en línea de meta en el alto de la Groba, para decirlo correctamente, a Eri Frade. Y es la Vuelta Ciclista a España. Y es la segunda etapa y es la primera en alto. Espérate, porque voy a empezar por Vettel.
Sí, Vettel.
Pues entonces vamos a por Vettel, escuchamos a Vettel y Alonso y luego vamos a la vuelta. Subimos la silla, por favor, de la televisión.
De la persona que ha terminado aquí hoy segundo. Sí, ha sido una carrera fantástica para nosotros, de principio a fin, la verdad. Muy buenas tácticas que nos han ayudado, obviamente. Y, por supuesto, salir por delante de Luis. Adelantarlo ya desde la salida. Una vez adelantado, conseguimos un ritmo increíble, con un poco de miedo por esa lluvia que parecía acercarse hacia el final de la carrera. Así que,
bueno, los silbidos,
vaya pitada,
están pitando.
Otro miembro de Greenpeace está descolgando, intentando llegar a la zona de fondo.
Greenpeace.
Intentando llegar a la zona del podio.
Pues le va a quedar.
Pero no se ven.
No,
la realidad. La de Eccleston es plano corto y ha tomado por saco, ¿no? No hay nada malo rodando la Fórmula 1. Nada. Bueno, nada
ahora
malo.
Sí, aplaudan, hay mucho alemán, ¿eh? Y además han debido retirar al espontáneo.
Gran fontanero.
Animando y están silbando.
Ah, mira, ahora está enfocando al activista que parece estar intentando descolgarse desde
un
tejado de la tribuna.
Para caer encima del puño.
A pesar de esas 32 victorias en tu carrera, pero desde luego ha sido fascinante remontarse a la novena. Así que hemos podido remontar esas posiciones. No estuvimos bien ayer, pero hoy todo ha ido bien desde la salida. El coche tiene la velocidad que nos ha permitido adelantar. Luego ha sido un poquito aburrido después de ocupar esa segunda posición porque no nos hemos podido acercar ni de lejos a Sebastián y no hemos tenido demasiadas amenazas desde atrás.
Bañan a Coulthard, efectivamente, que iba tan elegante con su pañuelito, camisa rosa.
Muchísimas gracias, chicos. Se me había olvidado eso del champán en la cara.
Bueno, fue uno de los grandes creadores del Red Bull,
El David es un cachorro.
Es un crack, es un auténtico crack.
Pero mirando hacia adelante, hacia Monza, supongo que tienes que estar bastante más confiado con esa carrera en casa para Ferrari. Sí, obviamente será importante para nosotros, para el equipo. El año pasado estuvimos muy cerca de repetir la victoria que también conseguimos en 2010, así que estamos de nuevo con motivación al 100% y en Monza nos gustaría generar alguna sonrisa, algunas emociones a los seguidores. Bueno, aquí hay seguidores de Ferrari. Felicidades por el podio.
Bueno,
no era yo, seguro que no.
Bueno, que recuperan la motivación al 100%.
Sí, lo cual es positivo.
Es un palo retroactivo. Es decir, ha habido tiempos en los que no ha motivado el equipo ni él al 100%. Porque el coche no furulaba.
Bueno, de hecho también recuperemos la sonrisa en Monza. Quiere decir que no la han recuperado en Spa todavía, como dice Carlos Miquel, con ese segundo puesto. Si, ¿no?
En mi opinión, en Monza...
Lo que se trata de ganar, Roberto. Sí.
Claro, sí, es lo que decía yo, ¿eh?
Yo, de todas maneras, en Monza le tengo mucho miedo a Mercedes, que es el coche más rápido.
Yo creo que puede ser una carrera divertida en Monza. Sí. Con los tres van a ir igualados. No creo que haya tanta diferencia como aquí.
En Monza, luego Singapur, Corea, Japón, India, la gira.
La pista fuera de Europa ya.
Estados Unidos y se acaba todo en Brasil.
Además, ojo que ha dicho Alonso que después de Singapur habrá ya la pintura, la imagen clara, la pintura clara de qué coches pueden competir por las victorias. Eso quiere decir que eso se basa en el programa de Ferrari que acaba en Singapur. El programa de recuperación, de rehabilitación de monoplaza.
Nos damos una vuelta por la Vuelta Ciclista a España. ¿No está Eri ahora? Sí. Pues nos damos una vuelta por la etapa de la Vuelta Ciclista a España y echamos ya el cierre a los comentarios de la Fórmula 1. Línea de meta, primera final en alto, primera final de etapa en alto, en el Monte da Groba. Eri Frade, hola. ¿No habéis dicho que sí? Me vaciláis más que Ferrari a Fernando. Ahora vuelve el turno de preguntas a Vettel. ¿Le vuelven a preguntar a Alonso también o no?
No, no. Solamente al ganador le tiene una extra, por decirlo así.
Sí.
Bueno, si este es el hombre feliz, ¿qué va a decir?
Nada, pues que sigue fenomenal.
Que el coche va bien. Que
¿por qué te cae tan bien Vettel, Carlos?
No, pues me cae muy bien, te lo digo en serio. O sea, me cae mejor Vettel que el Hamilton, la verdad.
Es un chico muy majo, ¿no? Y educado y tal, ¿no?
De todas maneras, Ferrari ha mejorado, pero los que han pegado un salto adelante es precisamente Red Bull, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, pero vamos.
Han metido otra Evo.
Pero es que el año pasado, por todos los puntos que acumuló Ferrari, había opciones.
Sí.
Pero es que van a llegar a final de temporada encima con casi
claro,
50 puntos.
No, no, es lo que ha hecho Red Bull en estos fallando 15 días ha sido bestial.
¿Cuántos puntos se acaba el año pasado Fernando Vettel?
43 puntos le llegó a llevar. Ahí, claro, sí. Al final.
Bueno, y ahora le saca, ¿cuánto le saca Vettel a Alonso?
46.
Bueno, pues, oye, si de verdad dan la tecla, hay mundial.
Faltaría una carrera.
Me parece raro que no lo
muestren, ¿eh?
Por cierto, detalle de Alonso tirando al público la gorra de Pirelli que no se ha visto en pantalla.
Bueno,
no le gusta mucho las rueditas a Fernando.
¿Eso qué significa? Que está tirando la marca, no la gorra.
No, pero es verdad que él anda cabreado con los cuatro cambios de neumáticos que ha habido este año.
Bueno, creo que ahora sí nos podemos ir hasta la línea de meta de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista de España. Así que saludamos ya a todo el equipo. Eri Frade, primera llegada en alto. Hola, Eri.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas desde... Joder, ya no sé ni cómo pronunciarlo para que no se meta Pedro Martín conmigo. Si el Alto del Monte de la Groba, si el Alto del Monte de la Groba, vamos a decirlo así, que es como aparece oficialmente en el libro de ruta, aunque no lo tenga, de la Vuelta Ciclista a España. Que escasean los libros de ruta aquí en esta vuelta, chico. Son cosas que hay que pasar en estos primeros días y en la primera etapa en línea, como tú decías. Tenemos el primer final en alto, este puerto de primera categoría que tiene muchos descansitos, que a lo mejor en otra zona del recorrido no hubiera tenido esta categoría de primera, pero que sí que va a servir para ver cómo viene cada uno, cómo vienen los grandes favoritos y cómo viene también a la hora de intentar defender el jersey rojo el líder Janet Brajkovic. Ahora mismo, cuando faltan 81 kilómetros para la línea de meta, tenemos desde salida una escapada de tres con el danés del Garmin Ale Rasmussen, con el neozelandés del Lotto Benisol Greg Henderson y con el español del Caja Rural Momento de Llave, igual que el año pasado, Francisco Javier Aramendía del Caja Rural Seguros RGA. Vamos a buscar más noticias. La diferencia de estos tres puntos de lanza con respecto al pelotón donde viaja Janet Brajkovic y el resto de favoritos es de casi 13 minutos. Se está tomando la Astana el manejo del pelotón con cierta tranquilidad. Más cosas, más noticias. Tenemos ya otra baja en la vuelta. Kike Iglesias, Monte de Agroba, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, buenas tardes. Sí, la primera baja, lamentablemente, la de un vitoriano, un español, que es Koldo Fernández de la Rea, del Garmin. El sprinter del Garmin se cayó ayer durante la crono por equipos. Esta mañana se ha mareado incluso en el trayecto hasta la salida en Pontevedra. Se ha roto una costilla, así que no ha tomado hoy la salida Koldo Fernández de la Rea. Mucho viento, sopla mucho viento por aquí arriba, más también junto al mar. Los últimos 40 kilómetros antes de llegar hasta aquí, hasta este puerto, son en claro viento en contra, desde La Guardia hasta Bayona.
Tiene partes duras este puerto de Paco. Vamos a ver espectáculos, sobre todo en la parte inicial y también dentro de los últimos 3 kilómetros. Ya nos lo decía Pereiro en el coche. Hola, Pere, muy buenas. Que daba respiros este puerto, pero que si la aproximación era dura, se podía hacer duro.
A ver, la aproximación va a ser dura precisamente porque desde La Guardia a Bayona tenemos 30 kilómetros con un viento de cara mortal, que va a ser un poco donde se va a morir la escapada. Y a partir de ahí, pues el puerto es verdad que en los primeros 4 kilómetros tiene rampas muy duras, incluso por encima del 10%. Pero después tiene esos típicos descansos en zonas claves, ¿no? Donde alguien, si lo pasa mal, puede recuperar. Y si tenemos muchísimo viento en contra en la aproximación, tenemos muchísimo viento a favor en lo que es la subida a todo el puerto.
A 80 kilómetros meta, Paco, la última referencia de Rasmussen, Henderson y el español del Caja Rural, Aramendía, es de 12 minutos y 22 segundos de ventaja sobre el pelotón, donde simplemente controla el Astana, el conjunto del primer líder de la vuelta, el esloveno Janet Brajkovic.
10 minutillos, las 4 de la tarde, ya nos quedamos allí, en la línea de meta de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista España.
Llegué el sábado para irnos de vacaciones. Ya tengo hasta la maleta hecha.
Bueno, yo la maleta todavía no, pero tengo lo más importante. Me he descargado la aplicación de Box Repsol en el móvil, para que podamos estar al tanto de todo lo que pasa en las carreras.
Sigue a los pilotos del equipo Repsol, Dani Pedrosa y Marc Márquez, estés donde estés. Vive el Mundial de Motociclismo de cerca con Repsol.
Claro que sin gol no hay fútbol, hay que jugar con la cabeza, no con los pies. Y el que juega con la cabeza, ¿qué tiene que hacer? Pues tener Gol Televisión. 15,90 euros. 15,90 al mes. Tienes toda la temporada en Gol Televisión. Pero no es que lo tiene todo. La Liga, la Copa, la Europa League, la Premier. Y ahora encima también tiene el Mundial 2014. Sí, sí. Y además, como no necesita instalación, te lo llevas donde quieres. Gol Televisión. Sin gol no hay fútbol.
Echamos el cierre a la retransmisión de la Fórmula 1. Mensajes de los oyentes de Tiempo de Juego. Evia.
Sobre el resultado de la carrera, Víctor dice que esto ya lo hemos visto antes. Tras el verano la vida sigue igual. Carrerón de Alonso. Si en vez de una tartana llevase un Ferrari, pero un Ferrari de los de verdad, de los de antes, otro gallo cantaría. No sé, cuenta John que a él lo que menos le gusta de Alonso es su carácter, siempre criticando y lanzando chinitas a los pilotos rivales o a compañeros de equipo, y que tampoco ayuda mucho el entorno de periodistas que le rodea cuando andan creando enemigos o rivalidades innecesarias. Una valoración que hace un oyente sobre el tiempo que hay en Europa. Dice, desde luego vaya veranos que tienen por Europa. Gris como el fin del mundo, tanto Spa como en Breno. Juan dice, y también otros oyentes...
Ayer dijo Lobato, gris como la chirla de un grillo.
Sí, sí, parece que quería decir la axila, sí, pero se le quedó una cosa en medio entre axila y chirla, sí.
Ay, ay, ay.
Sí, La imagen estétrica.
No, tremendo.
Digo que Juan y otros oyentes, Paco, te preguntan que si Alonso adelanta a 8 pilotos, lo que diría sería primero, no segundo. Como...
No, es que ha hecho 8 adelantamientos, no es por corregir al querido oyente, porque había un piloto que no había parado en boxes, que es Bato.
Ah, pues hacéis bien en corregirlo, porque eran varios los que nos llamaban la atención sobre eso, y uno ya para poner la prueba te dice, Paco, y si adelanta al último Alonso, entonces ¿cómo va?
Vale, muchas gracias. Entorno, te han llamado Entorno, Carlos.
Yo no, hombre, aquí cada uno que opine lo que quiera. Yo me dedico a informar, lo siento mucho.
Echamos el cierre. Desde Castellón, Roberto, ¿algo más?
Bueno, una carrera muy divertida al principio, sobre todo por la salida de Fernando y ese ritmo al principio atacando mucho, y luego la verdad que un poco aburrida, no pasaba prácticamente nada. Y esperemos que Ferrari vuelva a la carga en Monza, en su circuito, y veremos de lo que son capaces.
Muchas gracias, Roberto. Un abrazo muy fuerte. Desde Madrid, Andy Souza, ¿algo más?
Bueno, como he dicho, difícil de valorar quién ha sido el mejor de la carrera. Los tres pilotos del podio han hecho una carrera impoluta, pero los adelantamientos de Fernando y la remontada hacen que quizás se lleve mi valoración al mejor piloto de la carrera. Y hemos visto un Ferrari pues que ha resurgido y que esperemos que en Monza nos dé una gran alegría, ¿no?
Los días de carrera, eso es lo que comes, dos piezas de fruta.
No, ahora me voy a casa, que tengo a la suegra que me ha preparado, bueno, no lo voy a decir, pues vais a reír, conejo y tal, no sé qué, pero voy a comer el conejo de la suegra. Que, por cierto, es el cumple de mi chica y la quiero felicitar y mandar un besito.
Ah, hombre, pues. Espera, ¿podemos subir el maquinillo que le quiero poner la canción a Andy? Ah, no hay... Vaya, bueno, pues... La cantaría yo, pero es la de Whitney Houston y no me llega la voz. Gracias, Andy.
Oye, venga, chao.
Carlos Barazal, ¿algo más?
Nada, esa mejora de Red Bull, que creo que es lo que ha matado el Gran Premio. Gran exhibición de Vettel y más aún de Alonso al salir tan atrás, lógicamente.
Schwankar.
Que el Mundial está a Vettel 197 puntos, Alonso 151, Hamilton 139. Todavía Raikkonen está ahí con 134. Y que por marca Red Bull, Mercedes y Ferrari. Mercedes sigue por delante de Ferrari. Ferrari corre, pero Red Bull corre muchísimo más. Porque yo no estoy de acuerdo con que el Ferrari ahora mismo ya...
O ya está bien.
Empieza a estar muy bien.
O ya había coche.
Pero es que Red Bull es un proyectil.
Estratosférico. Una planeadora, como dice Carlos.
Y cierra desde Spa, Carlos Miquel.
Bueno, pues sale el sol, sale un poquito el sol, aparece Domenicali hablando en los micrófonos, que no se lo ha visto en todo el fin de semana, con este segundo puesto. Respira Ferrari, cada vez ha dado un pequeño paso adelante, ha funcionado una evolución, a ver si es, aunque llegue tarde, el comienzo de la remontada.
Gracias, Carlos, hasta la noche.
Hasta la noche.
Ganó Vettel, segundo Alonso, tercero Hamilton, y lo dicho, ahora a 46 puntos. Dentro de dos fines de semana, Monza en Italia, y luego ya la gira: Singapur, Corea, Japón, India, Abu Dhabi, Estados Unidos y Brasil. Desconexión, repasamos todos los marcadores y noticias de la jornada. La última, recuerdo, confirmada hace escasos minutos por el propio Bayern de Múnich. Tienen que operar del tobillo a Thiago Alcántara por un golpe recibido en el partido de ayer. Bayern de Múnich 2, Nuremberg 0. Pudo titular a Thiago, y la baja será de 2 meses para el centrocampista del Bayern y de la selección. Y luego la vuelta.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.